hoy nosotras marcamos la pauta y brillamos con luz propia en el deporte. En este podcast, Macarena Miranda conversa con las más destacadas deportistas y también con las jóvenes promesas. Conoce sus historias en Mujeres al Deporte.
Hola, hola, ¿cómo están? Hoy comenzamos un nuevo capítulo de Mujeres al Deporte con toda la energía y el power femenino. Hoy estaré junto a Hans Hoth, conductor de ADN, Tu Otra Pasión, comentando y haciendo un recuento de lo que fue una semana de ensueño para el tenis femenino. Chile volvía a ser sede después de más de 10 años de un WTA. Durante una semana el circuito mundial de la WTA se centró en Hacienda Chicureo, allá en ese maravilloso estadio donde el día domingo tuvimos más de 1,000 espectadores mirando un partido que además duró más de 3 horas, un partido magnífico, espectacular, donde la ganadora fue la egipcia Mayar Sheriff, que además hace muy pocas semanas venía ganando un 250, que está bordeando su top 50, su top 50. Así que solo buen tenis pudimos vivir. Vamos a hacer un comentario, además vamos a analizar la participación de las tenistas chilenas. Pero no solo de tenis femeninos conversaremos, sino que también estaremos junto a Noelia Suárez, jugadora profesional de pádel, capitana del Team Chile femenino de este deporte, que ganó plata en los Sudesur y que también estuvo ahí al frente de este equipo que clasificó al Mundial de Dubái. Estaremos junto a ella analizando este despegue de este deporte, tanto en su beta competitiva que también como en la masa, como cada vez más mujeres buscan este deporte que no solo se practica en su lado competitivo, sino que también es tan importante en el lado social. Así comenzamos el capítulo de hoy acá, en Mujeres al Deporte por ADN.
Mujeres al Deporte.
Seguimos aquí en Mujeres al Deporte a través de ADN. Vengo a pagar una deuda con Macarena Miranda, la conductora de este espacio, porque ella me dijo insistentemente que fuese al torneo del WTA, el LPUP, porque nuestros amigos de LP han estado siempre con Mujeres al Deporte aquí en ADN, pero las obligaciones profesionales y otras no me impidieron estar allí. Así que vengo a hablar contigo, Macarena, para que me cuentes cómo fue, cómo estuvo, qué tal el campeonato que ganó la egipcia Mayar Sheriff en este torneo, que habrá mucho de Sheriff, que era la gran favorita, que había ganado un WTA en Italia semanas antes y que venía a demostrar sus pergaminos, y lo hizo en el campeonato que terminó el domingo pasado.
Balance positivo, balance positivo. Un esfuerzo mayor que en otros años, por supuesto. Se notó esa diferencia de estar con un torneo de la Federación Internacional de Tenis a un torneo de la WTA, más allá del monto en premio, que prácticamente lo doblamos. Sí, se notó, porque además las jugadoras que teníamos son jugadoras que están acostumbradas a un estándar distinto. Ya se acostumbraron a este nivel de la WTA, Grand Slams. Así que, pero bueno, pasamos la prueba.
Pasaron la prueba. A ver, tuvo el otro día cuando conversábamos respecto a otras experiencias, otros países, uno decía los choques culturales. ¿Cuál fue el choque cultural de organizar el año pasado un Challenger, un torneo de ITF, a este WTA 125 con $125,000 en premios y con jugadores de mayor escalafón al ranking?
Bueno, yo te diría que una diferencia importante, y me gustaría partir de quizás del final hasta cuando recién comenzamos. Tener la gente respondió al nivel de jugadoras que teníamos. Piensa que todas nuestras jugadoras, excepto el doble, el cual, bueno, después vamos a comentar el retiro de Alexa Guarachi en el doble, todas nuestras jugadoras perdieron en primera ronda. Así todo, el torneo se sostuvo en los pergaminos de cada una de las jugadoras que teníamos en las rondas siguientes. Tuvimos a dos jugadoras que, a pesar de que nosotros somos del tenis, conocemos, eran jugadoras importantes como Mayar Sheriff, también como la ucraniana Bindlet. Son jugadoras que son conocidas en el circuito mundial, pero no estamos hablando de jugadoras que a lo mejor tú dices el nombre, perfecto, y las distingues en el momento. La gente se fue acostumbrando a la información que les entregábamos de quienes estaban jugando, y el día domingo tuvimos a más de 1,000 personas ahí en Hacienda Chicureo. Eso de verdad que a mí me llena de orgullo y me hace pensar que cada vez las chilenas y los chilenos estamos más al tanto y nos gusta el buen deporte.
Nos gusta el buen deporte, nos gustan los buenos eventos y nos gustan los eventos bien organizados. Hubo una fiesta alrededor del campeonato. La música, la feria de emprendedores, porque la idea siempre fue, Maca, que el LP Open by IND fuera más allá de un campeonato de tenis, o sea, que fuera un evento que vinculara a la comuna de Colina y a Santiago con uno de los torneos más importantes del deporte mundial.
Así es, bueno, comenzamos con, yo te diría que pensando en los niños, el día domingo tuvimos un Kids Day. Un Kids Day que además teníamos a Mayar Cherif, imagínate, una jugadora que está muy cerca del top 50. Teníamos a la misma Alexa Guarachi, una jugadora que está cerca del 40-45 en dobles. Ellas estuvieron con los niños ahí en Hacienda Chicureo el día domingo. Después, el día miércoles, adivina quién tuvimos. Un invitado, pero de lujo, a quien aprovecho de mandarle muchísimos saludos a Fernando González, dando una clínica de tenis junto a Alexa Guarachi. Es decir, tú veías entrando, para que la gente se vaya, cierre los ojos y piense, entrando ahí por la cancha principal, la entrada principal, una entrada maravillosa que teníamos, un costado tenía Anita Lizana, porque también la teníamos, la recordábamos en toda nuestra gráfica, perdón, la tenía y veíamos a Fernando González y Alexa Guarachi, dos maestros, porque tanto en el dobles como en el single han estado en este torneo maestro de la WTA y la ATP respectivamente, entrando juntos y dando esa clínica de tenis junto a Fernanda Lablaña, que también es una de nuestras grandes tenistas, que seguramente las vamos a ver en los Panamericanos. Tú decías, era como todo era de ensueño. Luego tuvimos también a Noelia Díaz un día hablando acerca de todo lo que es el entusiasmo que hay por el deporte y lo importante que es para la mujer y practicarlo. Y le hacíamos un guiño también con Alexa Guarachi, que se juntó con mujeres del tenis, mujeres amateur del tenis. Entonces, el día domingo teníamos el día sábado. Bueno, ahí me vas a preguntar por nuestra invitada de piedra, que fue la lluvia. Tú me miras, pero olvídate. Hasta granizos cayeron.
¿Fue el peor momento? ¿Lo pasaste mal ahí?
Sí, fue duro ese momento, porque además ya teníamos un marco de público importante, para una semifinal que también fue en sueño, tres horas de partido. Justamente me tocó ahí con Rodrigo Hernández comentar para DirecTV esa final, tres horas de partido, de un partido, tú decías, de un primer nivel. Teníamos a Mayar Cherif, que pasó sustos ahí con la americana Caroline Dolenhay, que también dice 172 en single, pero estaba 30 del mundo en doble, semifinalista en varias ocasiones en Grand Slam de doble. O sea, jugadoras que se manejan. Estaba maravilloso, no hacía calor, las nubes amenazantes, obvio. Y hasta que de repente, bueno, otra cosa importante, en el segundo partido también interesante, teníamos a una jugadora que está 65 en el mundo, como es Danka Kovinic, esta jugadora en Montenegro, que finalmente no accedió a la final. Tú decías, pues, oye, estamos dando un gran tenis, ojalá que la lluvia no siga. Pero hay un detalle, y seguramente para quienes me están escuchando y han jugado tenis, uno, está lloviendo, llovizna, sigue jugando, incluso los torneos ITF un poquito más chicos, yo te diría que Challenger. Tú sabes que esto se suspendió cuando solamente caía una garúa. ¿Por qué? Porque las líneas eran extremadamente peligrosas. Porque las líneas, para que la gente no vaya entendiendo, las líneas son plásticas, es un plástico especial. Bueno, a todo esto entre paréntesis, todas esas canchas se habían mandado a reorganizar, se cambiaron todos los flejes de las líneas para reorganizarlos con las medidas correspondientes, porque llega WTA y te mide cada una de las líneas, cada uno de los rectángulos cuadrados, todo lo mide. Bueno, y lo suspendieron un poco por eso, por la peligrosidad que tenía en ese momento las líneas de la cancha.
Lo dice con tanta propiedad Macarena Miranda, la conductora habitual de este programa, porque es la directora del LP Open by IND, que terminó el domingo pasado. A esta hora todavía estaba preparándose las jugadoras para disputar la final en la Hacienda Chicureo en Colina. A ver, ya después del primero viene esas ganas de que el torneo venga ya, de que el segundo sea la próxima semana. Pero qué cosas de lo bueno que se hizo en Colina este año se van a mantener para la segunda versión que viene en 2023 de este campeonato, y qué otras cosas desearías agregar a partir de la experiencia vivida en 2022.
Bueno, yo creo que Hacienda Chicureo fue un lugar importante, ha sido un lugar importante más allá de Hacienda Chicureo, Colina. Creo que Colina, el apoyo que hemos tenido con la municipalidad es fundamental, con la Corporación de Deporte. Nos sentimos que ese torneo tiene su sello importante. Creo que hay muchas cosas que uno tiene que pensar y tiene que ver con más que nada con detalles que tienen que ver con los mismos accesos, cómo poder hacer que las personas puedan acceder de manera más rápida y fácil al estadio. Tiene que ver también con poder llegar más allá de lo que llegamos, porque creo que fue una buena difusión, por eso que vino, fue mucha gente, pero creo que aún se puede difundir más. Y por eso que es importante lo que estamos haciendo en ADN de conversar. O sea, las personas seguramente van a decir, oye, este ya parece un programa de tenis. Pero más allá de comentarles acerca del tenis, de que fue un gran campeonato, es poder transmitirle y llegar hacia las personas que nos están escuchando y que puedan ir. Porque creo que algo muy bueno que hicimos es que la entrada era algo muy asequible. O sea, durante la semana por menos de 5.900 pesos, además habían una cantidad de códigos de descuentos por todos lados, podías acceder a ver una jornada de tenis, podías acceder a ir a ver un lugar bonito, a sentarte cómodamente, a poder ir a tomarte una bebida sin tener que hacer largas filas. Entonces, todo eso, incluso el día domingo, ya costaba un poquito más cara la entrada, el sábado se suspendió Lemon, acuérdense que tuvimos ese tributo a YouTube. Esa banda maravillosa que toca, pero a mí yo la verdad es que no soy muy, muy, muy fanática de la música, pero así todo me entusiasmó mucho poder escucharlo y con un sonido perfecto dentro, al lado de una cancha de tenis. Y eso lo hicimos el día domingo. La gente valoró eso, están súper interactivos, gracias a LP, estuvimos ahí, regalaban poleras, regalaban gorros, por ahí le traje uno así para un recuerdito, ¿eh? Un recuerdo del campeonato para que ahí se ponga la camiseta por el tenis femenino. Entonces yo creo que de verdad queremos hacer eso, más allá de darle difusión al auspiciador, de comentarlo. Yo creo que es poder llegar a la gente que nos está escuchando y decirle, ¿sabes qué? No fuiste este año, pero el próximo año vamos a tener un campeonato igual a este y quizás mejor.
A ver, para que lo pongamos en dimensión, lo que ocurrió el domingo pasado, no porque lo dirija Macarena Miranda, no porque lo estemos hablando aquí Mujeres al Deporte, sino porque es un hecho de la causa, es una realidad. Después del Mundial Femenino de Fútbol de 2008, después de la Copa Mundial Femenina Juvenil que se realizó en nuestro país y después de las competencias de tenis femenino de los Juegos Panamericanos de 2023, este es el evento más importante de deporte femenino que ha vivido el país. A ese nivel está, a esa altura está. Y por eso le damos el lugar que le hemos dado durante estas semanas en Mujeres al Deporte junto a Macarena Miranda. La evaluación de las chilenas, tú dijiste, todas perdieron en primera ronda y Alexa Guarachi se retiró. Problemas físicos, molestias que venía arrastrando antes del campeonato. ¿Sientes que es el noviciado que pagaron? Pensando en que este era el torneo de mayor nivel que había disputado el país en los últimos 10 años y que el próximo año van a venir un poco más afiatadas para poder avanzar más que una ronda.
A ver, yo voy a ser muy, muy franca en esto. Uh-huh. Todas las jugadoras que tenemos saben a qué se enfrentan. O sea, para ellas, para mí es súper importante que nuestras jugadoras lleguen en su mejor momento. Yo te diría, bueno, yo sacaría a lo mejor un poco a Alexa de este grupo, porque es una jugadora que ya sabe, ha estado presente en muchos campeonatos de la WTA. Ella, lo sé, se está pensando ya en el 2023. Tuvimos mala suerte que a lo mejor esa pequeña molestia se haya agudizado acá durante esa semana. Fue un partido muy, muy duro. Ya donde, por supuesto, también es importante que esté pensando en la temporada 2023, vienen los Panamericanos. Me gustaría haber tenido quizás a una Daniela Seguiel en un mejor momento. Pasa en el tenis, yo soy extenista, sé que uno puede apostar todas las fichas para un momento determinado, puede seguramente programar su año, de repente ha tenido semanas que no son muy buenas, eso también te hace que te bajones un poco. Yo creo que Daniela todavía puede dar más, yo creo que es importante que ella se pueda replantear esta carrera o esta decisión de ser tenista profesional. Yo le diría que no baje la guardia, que siga. Yo creo que tiene tenis para poder seguir en ese, en un alto nivel, mejor en el que está en este momento. Me gustó a ver a Fernanda Labraña. La verdad es que a la feña tuve la oportunidad de hablar con ella. Veo que tiene unas ganas impresionantes. No he visto jugar a Chile con tantas ganas de ella y con tantas ganas de trabajar, de seguir trabajando a pesar de que perdió, seguir ahí dentro de la cancha. Hizo un gran partido, jugó con una jugadora rusa, a donde perfectamente podría haber hecho bastante, un poquito más de lo que hizo. Estuvo ahí, podría haberle complicado aún más la existencia. La estoy justamente buscando acá en el cuadro principal, porque una de las aquí estamos, a ver, Labraña, claro, con Diana Schneider. Ella es una jugadora rusa. Es una jugadora que tiene 18 años, está número 2 del ranking mundial y fue un 7-5-6-3, pero de verdad que la vi en la cancha central muy, muy bien parada. Podría haber hecho un poco más en el sentido de haberse creído que se podría haber ganado. Tiene que mejorar un poco más su físico, trabajar su físico. Sé que está con un preparador físico como es Carlos Burgos, que es de primera línea, así que me la juego porque va a tener un 20-23 muy bueno. No tuvimos la posibilidad, bueno, ver a Fernanda Astete, le tocó muy fuerte en la primera ronda, le tocó con Mayar Cherif. La verdad es que cuando vimos ahí esa primera ronda, pero nos sentimos tranquilos que pudimos darle la oportunidad a nuestras jugadoras, que ya se, a ver, cuando dicen nos falta una oportunidad, bueno, acá tienes una real oportunidad. ¿Una real oportunidad en qué sentido? En que puedes jugar tu torneo y si nosotros gestionamos podríamos también intercambiar un wildcard. Es decir, una jugadora de las nuestras podría jugar incluso dos torneos profesionales 125 durante un año. Tener dos wildcards por 125, seguramente aquí no me están escuchando y dicen, ¿por qué le pone? Porque es muy importante, es un espaldarazo fuerte para una carrera. Y sigo pensando en Antonia Vergara para el próximo año y Martina Pavicic, importante que eso sí estén, ojalá pudiendo jugar algunos torneos profesionales, aunque sea de $15,000, porque llegar a jugar tu primero o segundo torneo de 125 por primera vez y que ese sea tu torneo profesional, creo que hay que tener un poco más de experiencia.
Un choque importante.
Así es.
Saltar desde la octava a la primera división es un salto mayor para el cual quizás, por mucho que se entrene, por mucho que se trabaje, sin importar la categoría, sin importar el género, no se está preparado y el porrazo puede ser importante, usando palabras poco cristianas y poco elegantes. Y Alexa Guarachi, porque Alexa Guarachi estuvo en una clínica el domingo con los niños, acompañó a Fernando González. ¿Valió la pena el esfuerzo?
Yo creo que era importante tenerla a ella. O sea, yo me la jugué, lo hablé muchas veces con el papá. Para nosotros, y más que, a ver, más que para mí, yo creo que para el tenis chileno era importante tenerla. Creo que es una señal que nos acerca al circuito mundial de la WTA. Nosotros no podemos ver este circuito como algo lejano, como algo que nos viene a visitar. Yo creo que tenemos que verlo como algo cercano, a donde tenemos una protagonista en su rama femenina en el dobles. Para nosotros, traerla a ella fue más que jugar el torneo. Independiente que a lo mejor, en cuanto a la difusión, en cuanto a lo que nosotros podemos ver los réditos, lo que nos viene de vuelta en cuanto a lo que salió en los medios, sí es importante, pero lo hemos conversado una y mil veces con LP, que son nuestros partners, Visibility, la productora con quien comparto, con quien nos asociamos junto a Rodrigo Alcaíno. Además hay una patita muy importante acá, que es LP, donde son nuestros grandes socios en esto y apostamos por el desarrollo deportivo. ¿Qué quiere decir esto? Alexa Borachi jugó dos partidos, o sea, jugó un partido, nos gustaría haberla visto jugar, llegar a la final, que era algo soñado. Pero ella no solamente estuvo acá para eso, sino que tratamos de que se juntara junto con Antonia Vergara y Martina Pavicic. No solamente para las fotos, Hans, sino que logramos que hubo una mesa ahí de trabajo, una mesa de conversación, donde estuvo el entrenador de la Martina, donde estuvo los papás también de Antonia Vergara, el papá de Alexa Guarachi, porque eso es compartir, es más allá, obvio, de la difusión, de lo que tenemos en réditos publicitarios. Para nosotros también el desarrollo deportivo es fundamental. Y ahí tuvieron la oportunidad de estar cerca con ella, preguntarle, hablar de detalles. Sigo jugando tenis profesional, voy a la universidad y después me dedico al tenis profesional. Todos esos detalles que, más allá de que tú puedas leer una entrevista, tenerlos de la propia fuente, es impagable.
Es un domingo de grandes eventos en ADN. Escuchamos en la mañana a la selección que jugó en Eslovaquia. Vivimos el primer partido del Mundial, Qatar contra Ecuador. Recuerden, el Mundial se escucha en ADN. El martes seguimos con Argentina a las 7 de la mañana con la banda, con el equipo de ADN Deportes y la cobertura de los principales partidos con Diego Sáez, con Juan Ignacio Iriarte, desde el lugar, desde Doha, desde la sede del Campeonato del Mundo. Y hablamos de otro evento a nivel mundial, el LP Open by IND, que se realizó la semana pasada en nuestro país. Ya, miremoslo desde afuera. Te voy a mirarlo desde afuera, a tomar cierta distancia de lo que se vivió la semana pasada. ¿Cuál crees que es la raya para la suma? ¿Cuál es el beneficio que queda para el tenis chileno después de lo que se hizo en la Hacienda Chicureo durante el campeonato?
Yo te diría que el entusiasmo que hubo por el tenis femenino, el entusiasmo que hubo, y esto no solamente me quiero quedar en la importancia que tiene para las marcas, insisto, me quiero quedar con la importancia que tiene para nuestras futuras promesas del tenis. Nosotros digo, LP junto a Visibility entregamos una cantidad importante de entradas a nuestras jugadoras, se entregaron a través de la Federación de Tenis. Lo otro que me encantó, Corina no es cerca, yo lo sé, me encantó ver niñitas que uno las ve, que son protagonistas del circuito nacional, las vimos ahí. Y creo que este año, digo ya, pensando el 2023, vamos a tener el espaldarazo este 2022 que fue un éxito, nos vamos a enfrentar también a quienes quieren estar con nosotros, a quienes quieren sumarse a esto de una manera distinta, a donde ya no solamente vamos a apostar porque es un deporte o un evento que se está desarrollando, yo creo que ya es un evento consolidado. Y es un evento consolidado por todos los años que llevamos en el tenis. O sea, yo creo también eso es importante. Yo creo que la experiencia que nosotros tenemos en esto también sumó. Sumo, hay muchos detalles porque creo que todavía tenemos que ayudar a que nuestro público llegue de manera más fácil, de que sea más expedita la entrada, a que nuestras jugadoras también puedan tener la posibilidad de tener una buena preparación. Yo creo que también eso suma también. Es importante que nuestras jugadoras lleguen bien preparadas. El próximo año tenemos una tarea que no es menor, que la vamos a resolver en los próximos meses, porque recuerda que está los Panamericanos y los Parapanamericanos. Y nosotros somos parte de un circuito, somos Tenium. Tenium es parte importante de lo que es este campeonato y los otros, que es Buenos Aires y Montevideo.
¿Van a mantener la fecha entonces, octubre, noviembre? Porque recuerden, del 20 de noviembre, de octubre del próximo año hasta mediados de noviembre están los Panamericanos y Parapanamericanos aquí en Santiago.
Bueno, esa es una tarea pendiente. Se terminó ya este 2022. Estamos cerrando esta semana con el torneo y eso es algo que tenemos que conversar con nuestros partners, que son Buenos Aires y Montevideo. Algo ya habíamos conversado, porque recordemos que además, como son los Panamericanos, hay muchas jugadoras que son parte de Montevideo, vienen de Argentina y que son parte de los, van a ser parte de esto, de esta cita del deporte que se va a dar acá en el mes de octubre, tan importante para nuestro país como es Santiago 2023.
Como nos está apurando el tiempo, porque tenemos que ir a comerciales, este programa tiene que seguir en su edición especial de domingo, después del primer partido del Mundial que jugaron Qatar y Ecuador en Doha. Maca, como siempre, la línea de agradecimiento a quienes deseas reconocer el trabajo hecho en esta semana de torneo en Colina.
Bueno, comenzando por quienes hacen posible esto. Es LP Chile se la jugó por el tenis femenino. Sabemos que pretendemos seguir creciendo siempre y cada vez mejores. También al MINDEP. Tuvimos la presencia de Alessandra Venado, con agradezco, y a cual la verdad es que tuvimos línea directa durante toda la semana, nos estuvo apoyando, haciendo un guiño importante al deporte femenino. A la alcaldesa también, que yo creo que es importante siempre tener ese apoyo local, ese apoyo que siempre ayuda a que estos se haga de mejor forma. Así que Isabel Valenzuela, muchísimas gracias por tu apoyo. También a Carlos Morales de la Corporación de Deporte. Y por supuesto a todos quienes y todas quienes participaron. A Clínica Indisa, también. Muy importante, estuvo toda la semana. A quienes participaron en nuestro equipo. Tuvimos un equipo maravilloso, que lo lidera quien habla, y Rodrigo Alcaíno, que también es gerente general de Visibility. Y un grupazo, la verdad es que yo te diría que un 80% somos mujeres ahí, muy decididas a que todo salga bien. Todas súper jugadas. Y por supuesto ADN, también a la difusión que nos entregaron. Y a todo el equipo que trabajó y que se la juega por esto, que además de que tiene que tener un resto importante de pasión. O sea, yo creo que uno tiene que tener pasión por el deporte cuando trabaja en el deporte. Si no, hasta luego, dedícase a otra cosa.
Que el próximo año sea mucho mejor. Que la lluvia no visite el campeonato. Que siga todo de buena manera y que sea provechoso todas las lecciones que se han sacado de este primer año del LP Open by IND en la comuna de Colina. Magdalena.
Muchísimas gracias, y a la Federación de Tenis quiero agradecer a Guía Sergio Elías, que estuvo presente, también estuvimos presentes durante toda la preparación. Así que uno tiene que ser agradecida de todas las instituciones, de todas las empresas que hacen posible esto.
Ya, prometo el próximo año no ir a Estados Unidos ni a la Fórmula 1, ni al béisbol, ni al básquetbol. Sí que me debo algún par de cosas allá, fútbol americano, para ir al torneo.
Hoy teníamos un food track con unas hamburguesas. No, no, fantástico.
Siempre se conquista por el estómago. Con Macarena Miranda siguen en el próximo bloque de esta edición especial de Mujeres al Deporte con una invitada espectacular.
Las mujeres hace rato que son el verdadero sexo fuerte.
Y si no nos crees, aquí está Macarena Miranda para explicarte por qué.
Esto es Mujeres al Deporte en ADN 91.7.
Y ya llegamos a fin de año y comienzan los balances, los recuentos. Fue positivo, negativo, pero yo estoy segura, quien tiene un balance muy positivo es el pádel femenino. ¿Y quién mejor que conversar de esto que con Noelia Suárez, jugadora profesional de pádel? Ella es argentina, radicada acá en Chile hace más de 6 años, impulsora además del pádel femenino en un área que es muy, muy importante, que es la formación. Ella además es capitana del Team Chile, que sacó medalla de plata, ojo, en los Odesur, que clasificó además al Mundial. Pero qué mejor que ella que nos cuente, porque ella además está en Viña, así que le vamos a preguntar cómo está este día domingo y cómo estás tú, Noelia.
Muchas gracias. Muy entusiasmada, la verdad, por todo lo que se está viviendo y viendo en el pádel. Así como bien decís, está con un furor, un impulso muy grande, la medalla de plata de los Odesur, histórica. Así que imagínate las sensaciones que tengo como jugadora, como ejemplo también, porque sé que muchas mujeres nos usan de referente, y como capitana de la selección. ¿Qué te puedo decir?
¿Cómo ha sido este camino que se ha dado además post pandemia? A ver, uno está bastante involucrada en lo que es el deporte, y yo siento que tras la pandemia se comenzó a visibilizar más el pádel, y sobre todo el pádel femenino, que ha ido ganando terreno, incluso yo te podría decir ante el pádel masculino, pero incluso por los buenos resultados. Y haciendo un balance de este 2022, ¿qué crees tú que es lo más destacable que se ha logrado de esta selección femenina de pádel?
Pandemia fue uno de los primeros deportes que se pudieron empezar a practicar, entonces claramente el boom se vio, como decís, en la rama femenina, creo que incluso más que en la rama masculina. El disparo se dio con incluso circuitos que son solamente o exclusivamente femeninos, eso antes no existía. Nosotros teníamos torneos a nivel federativo, con suerte había 4 o 5 parejas que jugaban y que apenas a veces podíamos armar la categoría y a veces no. Este 2022, todas las fechas de la federación tuvieron una primera dama consolidada, tuvieron mucha más competencia, hubo torneos internacionales incluso dentro de las fechas de la federación. Entonces la preparación femenina fue mucho mejor. Para mí como capitana fue un agrado recibir de nuevo a este grupo de mujeres con mucha más competencia, con más entrenamiento, con más seriedad, con más trabajo de fondo y con las mejores. Entonces cuando vos tenés las mejores, igual es más fácil dirigir. A los Odesur fuimos con la pareja 1, Janina Minieri y Gabriela Rux. Íbamos a pelear por la medalla. En entrevistas previas yo dije, vamos por la medalla, y así fue. Logramos históricamente ganarle a Brasil, que nunca le habíamos podido ganar, como bien sabes, es potencia mundial junto con Argentina. logramos esa semifinal contra Brasil, que fue muy emotiva porque nos dio no solo la medalla, porque ya nos metíamos en la final, sino que haber ganado históricamente ese punto. Entonces tuvo mucho condimento. Eso sirvió de ejemplo para el resto de las jugadoras, que con el grupo de 8 fuimos al Mundial de Dubái y logramos también muy buenos resultados. Si bien perdimos la llave inicial de grupo, perdimos 2-1 con Alemania y perdimos 2-1 con Estados Unidos, pero cuando nos fuimos a la cola, digamos, a la parte de atrás, ganamos todos los puntos. Entonces, eso igual fue un buen resultado para el país.
Estamos conversando con Noelia Suárez. Ella es jugadora profesional de pádel, entrenadora del Team Chile en su rama femenina, haciendo un recuento de lo que ha sido este deporte, que llegó a ocupar no solo las canchas de pádel, sino que uno va, Noelia, a las tiendas deportivas, a las multitiendas, y ve que el pádel cada vez gana más terrenos ahí en las vitrinas, en los escaparates.
Exacto, ha crecido mucho. Mira, te voy a dar un ejemplo. Hicimos escala para llegar al Mundial en Miami y en el mall de cerquita del aeropuerto, en el Dolphin, uno de los puestos era de pádel. En los pasillos principales, un puesto era con indumentaria y implementos de pádel, algo que no se había visto nunca. Entonces ya hay un montón de detalles que se empiezan a ver a nivel mundial, incluso te digo, del crecimiento que ha tenido exponencial el pádel femenino, sobre todo, y el pádel como crecimiento en general como deporte.
¿Qué pasa? ¿Qué hacer, Noelia, para aprovechar este boom que tiene el pádel y no quedarse solo en un boom, sino que ojalá tener una estructura deportiva, que es lo importante? Finalmente, eso nos interesa, que la masa juegue, pero también nos interesa tener un despegue, o por qué no quedarnos en la elite del pádel o tratar de aspirar a la elite del pádel mundial. ¿Qué es lo que falta en la base? ¿Qué es lo que falta para poder implementar esta estructura, que finalmente no solamente es la que a lo mejor le puede hacer falta al pádel, sino que también a otros deportes en nuestro país?
Mira, yo creo básicamente que necesitamos preparación. Sí, la oferta-demanda creció mucho, entonces sí, está muy bien que se realicen clínicas para menores, academias para menores, que es donde tenemos que hacer el foco si queremos que sea al final un deporte de élite y que seamos potencia, ¿no? Entonces la preparación parte de nosotros, profesores, nosotros capacitadores, buscar los cursos que estén avalados, buscar no solo tutoriales, no leer libros que sirven, leer, tener el conocimiento de quién tenemos que aprender para poder transmitir. Es un deporte social en su mayoría, que arranca como diversión. Nos juntamos 3 o 4 y le empezamos a pegar a la pelota. Parte casi de paleta de playa, te diría. O sea, sí, se puede incluso pelotear. Cualquier persona que no sabe se mete una cancha y puede jugar, porque se puede paletear, digamos, sin ninguna técnica, sin ningún conocimiento, solo sabiendo llegar los puntos. Entonces, si queremos realmente que seamos deporte, como existe a nivel mundial y que estamos camino a ser olímpico, hay que preparar la base, sobre todo de los profesores. Ese es para mí el punto inicial. Una buena alimentación, o sea, aquel que quiere ser de verdad deportista, complementarlo. Una buena alimentación, una buena preparación física, ¿sí? Y dedicarle tiempo. Y bueno, y saber también a dónde quiere apuntar y con quién se tiene que preparar y entrenar.
Tú mencionaste algo muy importante, que aquí me viene mi instinto periodístico. ¿Qué pasa? ¿Cuán real o cuán efectivos va a ser, o cuán cerca está el pádel de ser olímpico?
Mira, estamos a puertas. Yo, lo que pasó con los OESUR fue que el pádel fue invitado, deporte invitado. Entonces eso nos da una mira de que estamos ahí, estamos en el ojo, digamos. Ya estamos en la mira. La cantidad de federaciones que faltan son pocas. Hay que tener una cierta cantidad de federaciones a nivel mundial inscritas, además a la Federación Internacional, que es la FIP. Entonces, llegando a este número final, que creo que son 75 federaciones, ya nos podemos convertir en deporte olímpico. Ojalá para los Panamericanos en Santiago de Chile nos puedan tener en cuenta y nos vuelvan a invitar. O sea, nosotras las mujeres conseguimos medalla de plata y los hombres pelearon bronce. O sea que quizás podemos estar en los Panamericanos 2023, estamos ahí. Al menos sabemos que estamos en la mira.
Oye, ¿y qué pasa? ¿Qué pasó hace algunos días allá en Glasgow cuando, al parecer, la ITF, porque también habían rumores que el pádel iba sí. a ser parte de la Federación Internacional de Tenis? ¿Qué finalmente sí. pasó con eso? Uno lo ve desde fuera, pero ustedes están dentro de lo que es el pádel federado, el pádel internacional. ¿Qué es lo que finalmente se concluye con eso?
Nosotros, para nosotros hubiese sido un golpe muy duro, yo creo, porque se ha trabajado mucho por el pádel y de pronto que la ITF lo tome como deporte, como que era hijo del tenis, y un deporte que nace del tenis, yo creo que hubiese afectado demasiado. Al final, las mismas federaciones del tenis rechazaron la propuesta inicial y ganó la votación de que no. Así que para la Federación Internacional de Pádel, fue un triunfo, digamos, una victoria, porque a nivel mundial igual se está trabajando mucho por el pádel, hubiese sido un golpe bajo, así que por el momento sigue independiente, lo que no quita que se pueda trabajar en colaboración con la Federación de Tenis, ¿no? O sea, si al final podrían haber caminos que vayan de la mano o en colaboración, pero independiente, ¿se entiende?
Fantástico, ya tenemos una aclaración acerca de eso. Sí sabemos que falta poquito a lo mejor para que el pádel nuevamente, para que el pádel pueda ser incluido como un deporte olímpico o que al menos invitado a unos Juegos Olímpicos, que sería re importante. Siempre el impulso que te da unos Juegos Olímpicos al deporte, estar ahí en una de estas grandes ocasiones, sí. le da un impulso mayor. O sea, lo hemos visto con varias deportistas que hemos estado conversando. Cuando el deporte pasa a ser olímpico, no solamente es un tremendo aporte para ese deporte, sino que para las deportistas de diferentes países que están involucrados en él.
Sí, yo digo que pasas a las grandes ligas. Cuando pasas a las grandes ligas, eso le da visibilidad para todos, para las marcas, para los auspicios, para las federaciones, para los jugadores, es una gran motivación. Así que ojalá, en ese camino estamos, en eso estamos trabajando. Yo como entrenadora, mi intención es empezar a buscar talentos, encontrar la forma de Arica a Punta Arena, a ver que surjan menores, a ver dónde están, porque quién dice si en Antofagasta no hay niñas de 12, 13 años que están jugando y que tienen potencial. Este año te cuento además el dato rosa, que fue la primera vez que Chile llevó menores, mujeres, al Panamericano. O sea, tuvimos una cita internacional con menores mujeres en todas las categorías, 12, 14, 16 y sub-18. Entonces, eso igual, no importa cómo nos fue, nos fue bien porque fuimos, ¿sí? Entonces, eso hay que mostrarlo también y hay que trabajar mucho para que se vea.
Bueno, eso también es un cambio que ha tenido y que se ha visto mucho más expuesto y visibilizado este 2022, son las escuelas de pádel para niños y para niñas. ¿Hay algún ente que norme a las o los profesores que estén dando esas clases? Porque también hemos visto muchos tenistas que han emigrado y que le han hecho su guiño al pádel, no solamente como jugadores, sino que como entrenadores o entrenadoras. ¿Cómo se norma eso? Porque, a ver, pueden ser deportes similares, tienen una base muy similar, pero técnicamente son distintos. Acá en el pádel se usan mucho las paredes, ahí los golpes son distintos. ¿Cómo logras normar eso para que también haya una buena base? Porque podemos tener muchas, y sobre todo muchas mujeres, a lo mejor muchas niñas que están interesadas, pero si la base o el entrenador y la entrenadora no es la indicada, quizás en un tiempo más vamos a perder a esos futuros buenas o buenos exponentes.
Mira, yo creo que falta regularlo de alguna manera. La Federación FEPACHI en este minuto tiene su equipo de trabajo con Víctor Escalona, con Alberto Miranda y con Jorge Delar, que están encargados de las academias de menores y de hacer los selectivos a nivel país. O sea, hay convocatoria de menores, ellos están preparados, tienen curso, el curso de Nito Brea, que es el que está avalado por la Federación. Pero hay una arista que lamentablemente, te puedo decir, no podemos controlar, o que la Federación no puede controlar, porque a nivel privado y particular, los clubes o los grupos o lo que esté vinculado, digamos, al deporte, Pueden hacer tranquilamente academias de niños con tenistas, como decís, o con profes sin conocimientos, y ahí no podemos hacer nada, no podemos llegar, porque al final tiene entre lucro y comercial y entre una preparación a menores que no sabemos si es la correcta o no. Pero bueno, esto es por el boom. En algún minuto yo creo que nos podemos ir haciendo alianzas, o los clubes con la federación, tener directamente, no sé, convocar a los profesores que estén bien preparados. No todo el mundo termina los cursos, nosotros lo vemos a través de la federación. Los cursos tienen un modo presencial y un modo práctico final. Y yo te digo la verdad, los profesores que rinden los prácticos finales son muy poquitos. Entonces yo creo que hay una beta comercial ahí, que bueno, que se ven, empiezan a dar clases y se olvidan de terminar la preparación. O sea, yo lo que hago es motivar, incentivar a que se preparen, porque al final le hacemos un bien a los niños, un bien al deporte, o lo contrario, hacemos un mal a los niños y un mal al deporte, una pérdida de plata y tiempo. Pero como te digo, es muy difícil regularlo en la parte privada, porque ahí hay una parte comercial en la federación, ya no se puede involucrar.
Estamos conversando con Noelia Suárez, nuestra capitana del Team Chile, que consiguió grandes resultados este año, histórico resultado. Es la medalla de plata en los Juegos Sur, la clasificación a Dubái, ese 13º lugar, también importante para una, para un, a ver, yo te diría que para un pádel femenino que ha ido, ha tenido un avance importante, pero que aún le falta un empujón, en el sentido de que muchas veces también cuando se viaja al extranjero, cuando nuestras deportistas tienen que disputar partidos importantes, fechas importantes, juegan con otras deportistas que están dedicadas un 100% a la actividad. ¿Pasa eso en Chile, o nuestras deportistas o nuestras padelistas comparten esta afición por el pádel, por la participación en el Team Chile, pero además por sus trabajos paralelos?
Es muy difícil. Acá en Chile todavía estamos un escalón abajo en ese sentido. No hay preparación 100%, por eso tenemos que trabajar mucho con la base. Ahora es el momento de trabajar con la base y que las mujeres vean una posibilidad de dedicarse a esto y de ser deportistas de verdad y poder competir a nivel mundial. A nosotros nos sobrepasó físicamente. ¿En qué sentido? Que vos ves la preparación que hay internacional. Es mejor que la chilena. O sea, nosotras con todo lo que tenemos hicimos lo mejor que pudimos, ¿sí? Pero ¿se puede más? Sí, claramente se puede más. Sí, pudieran dedicarse más, pero yo tengo madre de 2 o 3 hijos hasta universitarias. Entonces, entre mamá, trabajo, estudio, la U, las pruebas, el horario de entrenamiento y todo costeado por ellas mismas. Entonces, sabemos que es un deporte caro, que tienen que costearse, a las mujeres les cuesta mucho más el tema de auspicio, no como no así a los hombres, entonces el apoyo económico es casi nulo, te diría. ¿Cómo hacemos para que se dediquen 100%? Difícil. Por eso hay que empezar a trabajar ya, desde ya, en la base, porque tengo también promedio jugadoras de 36 años hacia abajo, pero desde como de 27, 28 para arriba, o sea, tengo un gran promedio de edad avanzada, digamos, que si ya no se pudieron dedicar, en este momento es muy difícil dedicarse 100%.
Noelia, hace un tiempo pensábamos que el pádel siempre se practicaba después de los 18, 20 años, tal como hablábamos, ya hay muchas academias de tenis. ¿Cuál es la edad indicada para que un niñito, una niñita puedan practicar ahí este deporte que es tan entretenido, que además involucra a toda la familia?
Mira, yo te voy a dar mi ejemplo personal. Milena, mi hija más grande, tiene 7 años y hace un año que ella está en una academia de pádel. Y ella está peloteando con los niños de 9, 10 y 11 años. O sea que no hay edad, se puede desde los 5 o 6 años ya con coordinación, empiezan trabajos de PF, como si fueran, sí, de educación física, de coordinación motriz de niños. Bueno, vos lo debes saber por el tenis.
Así es.
Yo a los 12 sí ya los empezaría a hacer entrenamientos más de competición. Yo no doy clases a niños menores de 12 porque no tengo ni el conocimiento ni las capacidades para dar a esa edad. Por eso creo que la preparación y ser consecuentes con lo que uno dice es muy importante. Yo no doy en esa rama porque no sé hacerlo. ¿sí? No tengo las herramientas para hacerlo. Pero a partir de los 12, 13 en adelante, que son los niños de competición, yo ahí sí lo puedo hacer y trabajar. Pero esto que yo te acabo de decir, me encantaría que todos los profes sí. lo pudieran decir, ¿me entendés? Mm. Decir y hacer. Yo no estoy capacitado o yo sí estoy capacitado. Yo vengan conmigo porque yo sé esto, estoy capacitado, tengo la pedagogía, tengo el estudio, tengo la formación, porque no es llegar y hacer con niños de 6, 7, 8, 10 años.
Ahora voy a aprovechar la oportunidad y que estoy además con una gran entrenadora de pádel, lo hemos dicho durante toda la transmisión ahí al frente del Team Chile. Hay muchas mujeres escuchándonos. Lo más importante cuando uno recién comienza a jugar pádel, ¿en qué debemos fijarnos, Noelia?
Cuando empezamos, cuando partimos, primero, ojalá con un grupo de gente para pasarla bien. Eso es lo primero, ¿sí? Lo segundo, si quiero realmente dedicarme al deporte, el profe o la profe, que ojalá venga del pádel o que tenga la preparación del pádel, ¿sí? Tercero, si realmente me quiero dedicar y voy a invertir tiempo y plata con un profesor y ese mismo profesor va a invertir tiempo en prepararme, a su vez una buena alimentación y una preparación física. Es mentira que jugando pádel se puede hacer una preparación física, no. En la clase de pádel vamos a ver pádel. Sí, vas a correr, sí, te vas a cansar, sí, vas a hacer trabajo físico, pero no te vas a preparar físicamente para el deporte. Esa es una preparación complementaria. Entonces yo, todas las mujeres que empiezan a jugar, la parte física, la parte de alimentación, clave. Y un buen profesor y una buena profesora que sepa, que venga, que entienda de pádel. Es muy difícil enseñar a jugar pádel si no sé hacerlo. Entonces a todos los profes de tenis yo los invito a llenarse, empaparse de pádel para que no sea una pérdida de tiempo y que sea en conjunto siempre sumarle al deporte, que sea positivo.
Noelia, y para todas y todos que están interesados, a lo mejor nos están escuchando, son cercanos a este deporte, son cercanos al tenis o son profesores de educación física, ¿cómo pudiera acercarse para poder, si realmente están interesados en aprender a enseñar pádel? ¿La Fede Pachi?
Fepachi tiene un correo que es secretaria@fepachi.cl, donde cualquier persona, profe, no profe, que se quiera empapar, como te digo, de los cursos, tiene los cursos oficiales de Nito Brea, avalados por la federación, así que es cuestión de mandar un correo, consultar, siempre hay fechas disponibles, está la versión presencial y la versión online, así que los dejamos invitados para que sea un win-win.
Bueno, muchísimas gracias, Noelia. ¿Y a ti dónde puedes ubicar? Porque nos preguntan, ¿a dónde hace clases, Noelia? ¿En Santiago o no? ¿En Viña?
En Viña. Yo doy clases en Viña, en el Club del Bosque. Así que ahí me pueden encontrar o por mi Instagram, ningún problema. Yo feliz, atiendo, escribo, respondo, consultas, de todo. Me preguntan desde comprar paletas hasta en qué torneo anotarse. Así que feliz.
Ya saben, el Instagram noesuárez83, nuestra capitana del Team Chile del Depael. Muchas gracias, que estén muy bien.
Gracias a vos, buen día para todos.
Interesantísimo, ahí estábamos con Noelia Suárez, aprendimos harto de pádel, lo que está pasando en el pádel femenino y cómo este deporte cada vez está ganando más terreno entre nosotras, las mujeres.
La mujer y el deporte femenino con todas sus variantes están en la 91.7.
El programa de ADN donde tienen cancha libre para hablar del deporte y de la vida.
Y nosotros ya nos reencontramos la próxima semana. Estuvimos conversando con Han Hot de todo lo que fue el LP Open by INE, el WTA de Chile. Luego conversamos en una grata junta conversación con Noelia Suárez acerca de lo que es el pádel femenino y los buenos resultados que han tenido este 2022. Recuerda, si quieres más información de todo lo que hablamos acá en Mujeres al Deporte, visita nuestro Instagram Mujeres al Deporte 1. Nosotros nos encontramos la próxima semana acá en ADN. Nos vemos. Chau, chau.
Dejar todo en la cancha no es patrimonio de los hombres.
Ellas también se la juegan y dejan la vida.
Durante una hora, la periodista Macarena Miranda nos presentó a grandes protagonistas.
Cerramos por hoy.
Mujeres al Deporte.
El programa donde conversamos del deporte y de la vida.
Mujeres. Mujeres al Deporte, solo por ADN.
Actualidad, deportes, noticias.